Este es el resumen de la semana. Un programa serio que pone el énfasis en la música independiente. Escucha.
One Love de David Guetta, y lástima que esto no es televisión, porque Ricardo Romero está haciendo el pasito, está exprimiendo una naranja o...
El disco.
Ah, eso es un DJ.
Pero puedo hacer el pasito, mirá, mirá.
El pasito de marcha es...
¡Ay, doble pie! ¡Ay, ay, ay, ay!
Te digo, el de la borra de café tenía razón.
Las rodillas no me ayudan. Pero lo vamos a hacer. Mira qué bueno. Es enloquecer, es enloquecer al aire.
Y encima ponen excusas al aire. Qué poco serio.
Ricardo, vos sabés que te respeto muchísimo y te admiro como periodista, pero al mismo tiempo estar escuchando tu móvil informativo y preciso, ver el video de tu lesión bailando en el estudio de La Tribu, se complica un poco, para seguir escuchándote con esa seriedad.
Mantengamos la seriedad, yo creo que un momento de diversión lo tiene cualquiera, y como bien dijimos en su momento con mi compañera y amiga Laura Rodríguez, estábamos hablando de un muertito en el placar. Todos tenemos un muerto en el placar. Lo que yo no sabía y después me entero es que esto estaba siendo filmado y fue difundido a lo largo y a lo ancho del mundo entero a través de las redes sociales. Yo creo y me hago cargo de lo que hice, y me parece que podemos mantener una charla seria en cada uno de los encuentros de los móviles.
Un abrazo grande, Ricky.
Saludos y chau chau.
¡Pablo!
¿Qué pasó?
La Tribu de la sección de espectáculos le pegó un flechazo al cacique Pablo.
¡Ay, por favor! ¿Qué están haciendo?
Tranquilo, Pablo, yo les voy a dar su merecido. ¡Tome, malditos! ¿Quieren quedarse con el dispenser de agua? ¡Son ellos o nosotros! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, dale con la brochadora, Pablo!
¡Vamos, cuervo!
¡Dale, dale! ¡Dale que conquistamos el sector 6! ¡Vamos! ¡Esto es una guerra, Honduras! ¡La ganamos o la ganamos, Honduras!
¡Eso!
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la creación de la Policía Judicial Alejandro Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria. Explica para qué sirve.
Cuando la bonaerense es quien investiga, es una bonaerense que está sospechada de altísimos nichos de corrupción. Este punto lo que demuestra era porque era tan necesario proceder a una reforma tan integral. En los casos de narcotráfico o de detención de gente de narcotráfico, y aparece espacio de la bonaerense vinculado hacia eso, o hacia los chicos, los sectores más vulnerables, la situación de armados de causas que se repiten, con lo cual esa facultad que tenía la policía de la provincia de Buenos Aires de la investigación se había transformado en una facultad ineficaz en cuanto a la lucha contra el delito y peligrosa por ser parte de profundas irregularidades o participación en los propios delitos.
Yo creo que sí, lo que deberíamos adoptar es como el patín para todos.
Ajá.
Como que todo tenga rueditas.
Mira.
A pleno.
Pero eso requiere de cierto trabajo y disciplina deportiva.
No tanto. Vos imagínate que en lugar de caminar, de levantar un pie y otro alternadamente y trasladarte un lugar a otro, vos vas como patinando.
Uh-huh.
Como que el mismo calzado que tenés ahora, hay algunas zapatillas, pero son para niños, que despliegan unas rueditas. Entonces vos vas como... ¿No?
Ahora, y si en vez del movimiento naciendo del hombre, el movimiento nace de la ciudad, es decir, calles deslizantes, ¿qué tal?
Sí, la pensé como una especie de cinta transportadora en las veredas.
Eso, como la cinta del aeropuerto, cuando vienen los bolsos, ¿viste?
Sí.
Eso.
Es un poco cerrado el circuito, me parece.
Es complicado porque ¡un pancho!
Análisis de los cacerolazos del 8 de noviembre. Ezequiel Adamovsky, historiador, autor del libro La Historia de la Clase Media Argentina.
Yo no estoy de acuerdo tampoco con los análisis que hacen de estas movilizaciones, digamos, una pura expresión de derechismo o fascismo, ¿no? Me parece que parte de esta gente que salió tiene algunas demandas que son legítimas, que creo que hoy sí están, van a jugar, digamos, políticamente, van a ser capitalizadas por derecha más bien, pero que eso no es culpa de las demandas en sí mismo ni de la gente que salió en sí misma, ¿no? Eso tiene que ver en todo caso con la incapacidad de generar una alternativa política que pueda darles cabida a esas demandas, ¿no?
Además, Adamovsky habló de las diferencias entre estas cacerolas y las de 2001.
A pesar de que el 2001 los medios de comunicación lo trataron de instalar y lamentablemente tuvieron éxito, como si hubiera sido una movilización de la clase media, cuando en verdad en 2001 salió todo el mundo a la calle. Lo que caracterizó a 2001 fue justamente el encuentro en la calle entre sectores bajos y sectores medios, ¿no? Eso que caracterizó políticamente el 2001 es lo que justamente hoy no está presente, ¿no? Hoy no están todos los sectores sociales en la calle, están gente de sectores medios o medios altos, ¿no? Así que ahí veo una discontinuidad muy, muy grande, ¿no?
Y además, esta noche en A Dos Roces, me gustó el corito, vamos de nuevo.
¿Qué tenemos?
Además, sí, el caos energético en la ciudad, después de días bochornosos para la región metropolitana, con calor, con basura, sin agua, sin energía, una radiografía de lo que ocurrió en la capital federal y el conurbano bonaerense, un caos total.
Sí, caos, Edgardo, caos. Palermo sigue sin luz, parece que también Beatriz y Herbisti, algunas zonas siguen colapsadas. Según el titular de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, el apagón fue por un árbol que cayó sobre una línea de alta tensión. Para debido, fue sabotaje. ¿Qué fue lo que pasó, Edgar?
Marcelo, algunos dicen que se superó el pico energético, pero ese no sería el motivo. Solo habría sido un aditamiento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es circunstancial? Uno de los temas de esta noche en A Dos Roces lo charlamos con Elisa Carrió. Los calores se van a extender. ¿Qué hacemos con los calores? ¿Cómo afectan a la clase media? ¿Es verdad que se la pone menos porque está todo seco? ¿Más mal humor para algunos sectores de la sociedad? Mientras tanto, Marcelo, haceme un masajito linfático.
Va.
Vamos, que drena todo. ¡Ay, qué bien! ¡Esa manita! Me enteré así como de sopetón. Sí. El proyecto que estaban elucubrando, me quedé pensándolo y vine a decirte en vivo y en directo que me parece que hay que repensarlo.
No sé qué tipo de libro estás pensando. Yo no estoy hablando de tus memorias,
No, por supuesto que no. Emiliana Cortona, por favor, pase. Está ingresando la productora de este programa a dar explicaciones al respecto. Simplemente lo que dije, Emi, es que me parece que lo tenemos que charlar un poco más y que lo que me contaron como proyecto a mí no me cerraba. Pero a mí, qué sé yo, por ahí pierdo la discusión.
Bueno, está bien, pero no tenés que dar de baja así la idea.
Yo no di de baja la idea, ¿eh?
Sí, ya la estás tirando abajo.
No, simplemente dije que así como me lo contaron, me parece que no, que le falta una vuelta de rosca y voy a proponer esa vuelta.
Tiene que tener un disco, tiene que tener un pancho. ¿Cuál es la vuelta de rosca a un libro?
Los obreros de Facimpat lograron la expropiación definitiva de la Exanom en Neuquén. Trabajar sin patrón, los desafíos a futuro. Juan Pablo Hudson, sociólogo, autor del libro Acá no me manda nadie.
Hasta ahora, digamos, por lo menos en el Gran Rosario, que es el territorio donde más conozco, pero también, bueno, en Capital Federal, esta relación, este intento de trasvasamiento generacional ha sido muy fallido. Me parece que priman imágenes del trabajo entre aquellos socios de las cooperativas que recuperaron las fábricas, muy distante y diferente, incluso contrapuesta a los jóvenes que ellos van incorporando a medida que las cooperativas crecen, salen de los periodos más apremiantes de crisis. Pensar en resolver problemas y los trabajadores, cuando tuvieron que hacerse cargo de estos emprendimientos, tuvieron que aprender a resolver problemas, que es la constante en estos 10 años. Y para mí eso es el pensamiento, y creo que lograron aumentar la capacidad de pensar, de hacer cosas y de resolver por sí solos. Me parece que esa es una imagen bastante elocuente de lo que es la autogestión de una fábrica.
¡Qué paradoja! Nuestro disco de la semana se llama El objeto antes llamado disco. Café Tacuba. Diego Frenkel habló de su nuevo disco, Célula. Diego, hácete amigo del dolor. Perdón. Siempre quise cantar esa parte.
A mí me parece que estuve durante la composición y el armado de este disco atravesado por un estado que no me resulta tan fácil de describir. Lo que entiendo es que, digamos, hay una palabra que es ominoso, ¿no? que un poco significa lo que está ahí latente, no se describe, no se habla tanto de eso, pero está presente y es como algo acechante, ¿sí? Y ese, el disco tiene un estado inquietante en general, y eso como que es acechante, no sé bien qué es, pero es un estado para mí socio histórico del planeta. Tiene una tensión que no necesariamente lleva a que lo que viene será malo. Tal vez estamos ante un cambio muy fuerte, ¿sí? No tenemos una imagen de futuro sobre el mundo, no tenemos una idea de cómo, no proyectamos, no podemos imaginar cómo será el mundo. Eso es algo nuevo en la humanidad.
La empresa minera Barrick Gold comenzó una campaña para lavar su imagen. El periodista y exdiputado Miguel Bonazo los devolvió al fango que les corresponde.
Ellos se ubican en zonas donde hay glaciares y áreas periglaciares, y por eso bombardearon la ley de glaciares y obligaron a que el gobierno no lo cumpliera, a su socio el gobierno, porque el gobierno de Cristina Kirchner es socio de la Barrick Gold, obligaron al gobierno a que no cumpliera la ley de glaciares y no haya hecho hasta ahora, y en este presupuesto último no haya puesto un peso para hacer el inventario de la ley de glaciares, con lo cual no solo se viola la ley de glaciares, sino que se viola también el fallo, la acordada de la Corte Suprema.
Este sábado la revista Hecho en Buenos Aires organiza la Feria de Nuevo Mundo. Patricia Merkin habla de los foros y proyectos de ley de economía social.
Es un tema la ley de economía social, porque no porque haya una ley, entonces la economía social va a poder fortalecerse. Yo creo que no es un problema de leyes, es un problema de masa crítica y es un problema de gestión de las organizaciones. Es un problema un poco más profundo. Entiendo, y también a nosotros nos beneficiaría un montón, que hubiese una ley de economía social para que nosotros pudiésemos jugar en el mercado como juegan otros. Si bien hay mucha disparidad y hay como una definición de economía social que es un poco dispar en los diferentes foros, esperamos que se pueda resolver.
Y ya que hablamos de Hecho en Buenos Aires, nos visitó un vendedor de la revista. Oscar Galvo compartió su poesía.
Los líderes que nunca se entristecen, ni se estremecen, no nos crecen, no nos mecen, solo nos dan intereses. Mundo vicioso que me rodea, envidioso, codicioso, con correa de perezoso. Y es normal que no me asombre que un marginal envidie a un pobre y que solo el comercial por el rap cobre, aunque grave letras prole en un estudio progres. Y tal cual sobres, manden hombres a buzones por cupones de un sistema que pone en sequía corazones, que supone mantenerte aparte, encerrarte para insertarte y educarte con palos que parten.
El músico, pintor y doctor en blasfemia, Alfonso Barbieri, habló de su canción, El Pintor Verdadero.
El título en realidad es un chiste para con Alfonso el Pintor, esa banda que existe. Como yo soy Alfonso y pinto, puse El Pintor Verdadero. Y después la letra no tiene mucho que ver con el chiste. Primero, por supuesto, como siempre me pasa, me salió el título y después la letra. Es un señor que está podrido de su vida que sea tan lineal y decide suicidarse. Católico, ¿viste? Y se da cuenta que le mintieron toda la vida. A mí me parece muy alegre eso, que se haya dado cuenta que los católicos son una mierda y que le mintieron y que puede pensar por sí mismo, incluso tener un intento de suicidio, digamos, ser libre de eso.
De repente parar en Armstrong 15 minutos, sí. ¿No? Y así distintos pueblitos de Córdoba y de Santa Fe. Así que anduve, recorriendo estaciones de micro, básicamente, y viendo un poco por la ruta algunos pueblos que desconocía, y ya el segundo o tercer pueblo...
Perdió la onda.
Y puteando bastante ya el asunto, decir, no te puedo creer que va a doblar acá también. Claro. Ves el cartel, ves cuatro casas, y ves que el tipo empieza a maniobrar para meterse al pueblo y decir, no.
Sí, entiendo ese sentimiento.
El maldito lechero sin película.
A veces es mejor, ¿eh?
Y sin comida.
Eso no.
Y me tocó abajo al lado del baño.
Uy, Dios.
Facundo Escobar, de Quebracho, habló del juicio contra Fernanda Pereira, abogada de la organización.
El delito que tratan de imputarle es un corte de calle por un acto político que organizado por distintas organizaciones el año pasado, 2011, ante la muerte de Santucho. La policía dice identificar solamente a esta compañera nuestra y reconocida abogada de militantes populares, Fernanda Pereira. en el medio de una decena o 20 organizaciones de las que participaban, la policía y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a los únicos que identifican es a Quebracho.
No entiendo bien cómo funciona esto de nueva ley y todo lo que tengo que hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, chicos?
En total, la aplicación de la ley de medios para garantizar la pluralidad de voces. Aquí comienza el segmento de los pueblos originarios.
My God, Mickey, explícame esto. ¿Qué está pasando?
Marisi Wey, hermano Guido.
¿Qué dijo Marisa Bali?
El territorio no es una mercancía. El territorio es nuestra cultura, nuestro ancestro, nosotros, los pueblos originarios, también tenemos derecho.
El rating, Mickey, ¿qué es esto? Una dictadura indígena, chicos, por favor.
Queremos que se reconozca la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a nuestra identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
¿Bilingüe? Quiere un beso de lengua, por favor. Quiere una parte originaria. Sácalo, Willy, sácalo, que es muy lento. ¿Qué es esto? ¿Un hombre o una mujer? No me doy cuenta. Sácamelo, 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 sácamelo. My God, chicos, ¿qué es esto? Llegó el 7D. ¿Qué pasó?
¿Por qué se inunda Buenos Aires? Lo cuenta el arquitecto Osvaldo Guirrica Echeverría.
Lo que tienen que cambiar son los gobiernos, porque la ciudad la van a terminar por reventar, porque todo está cada vez peor. O sea, cada vez autorizan más construcciones sobre espacios que podrían ser verdes o absorbentes, cada vez fomentan más el tránsito vehicular, pero no por alguna medida, porque hay medida de peatonalización de algunas calles del centro. Pero eso en realidad no es un paliativo. Es un paliativo para la zona, pero no para la ciudad. Porque si yo fomento la construcción indiscriminada, una expansión inmobiliaria rayana en la locura, en el resto de la ciudad, estoy fomentando el tránsito automotor.
La bala checa, no podía ser changüí, me quedaba musarela, me quedaba sin batir. Ahora no soy tu dragoneante, el copo lo asumo yo. Si querés podés alzarte, solo te quiero manguear. Si todavía tenés encajete dentro de tu poré, no me jure los faroles, que me cocino, yo me cocino descolado. Una serpente, ahí no me entraba.
El kirchnerismo y el macrismo acordaron la construcción de un distrito cultural. Los vecinos de La Boca están al horno. Martina Noailles, del periódico Sur Capitalino.
El distrito cultural, que lamentablemente fue parte de la negociación entre el PRO y el kirchnerismo en la legislatura 2 semanas atrás, que había sido totalmente resistido en el barrio por artistas, por artesanos y por vecinos, porque las consecuencias de la ley del distrito de las artes no pueden ser otras que más expulsión, porque es otro negocio inmobiliario, porque los beneficios impositivos se le dan a las grandes empresas que van a poner espacios vinculados supuestamente al arte y la cultura en el barrio, pero no mira hacia adentro, no escuchó a los vecinos. Los que habían venido al barrio a organizar las reuniones para estar en contra del distrito levantaron la mano a favor del distrito. No hay forma que un negocio inmobiliario así no genere que otra vez las tierras estén más caras, los alquileres suban, porque vas a tener beneficios para que vengan de afuera a alquilar, y eso va a terminar con los vecinos del otro lado del Riachuelo, que es donde se están yendo.
Lo que es cierto es que el equipo de La Mar en Coche ha inventado un juego fantástico, fantástico realmente.
Sí, genial.
Que consiste en una persona dice un nombre y el otro le dice qué cargo puede llegar a tener.
O a la inversa, nosotros decimos el cargo.
Y la persona que juega inventa el nombre de esa persona, ¿no?
Es maravilloso, es una prueba de juego que estamos a punto de estrenar. Si no saben a qué jugar, este fin de año, la piscina, la fiesta de cierre de año, esa clase de cosas.
¿Vamos a hacer la prueba al aire?
Vamos a hacer la prueba al aire, vamos a jugar con esta modalidad decimos un puesto, un cargo, y Osclear tiene que decir cómo se llama.
¿Siempre yo o después podemos cambiar?
No, podemos cambiar, pero está bueno que sea la misma persona. Bueno, además vos sos muy bueno jugando.
Vamos, en velocidad es esto, ¿no?
Es en velocidad, sí. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Director de Planeamiento Urbano de Humahuaca.
Juan Cholamián.
Subsecretario de Cultura de Venado Tuerto.
Miguel Berzloc.
Auditor adjunto del Comité de Ética de La Matanza.
Juan Pablo Regabarziate.
Director del Departamento de Tránsito de Pehuajó.
Es una directora y se llama María Elena Klatz.
Delegado del Sindicato de Taxistas del Partido de Balcarce.
Luis Forn. Forn.
Secretario de Turismo Rural de Comodoro Rivadavia.
Juan Carlos Luque.
El presidente del Consejo Deliberante de Sucho Corral.
Miguel Gará García.
Viceministro de Finanzas de Tierra del Fuego e Islas del Sur.
Pablo Ram.
Presidente de la Administración del Complejo Habitacional de Casineros de Mar del Plata.
Es una mujer y se llama María Casilda Luque Magariaga.
Director de la Biblioteca Municipal del Barrio San Vicente de Córdoba.
Pablo Orsemán.
Muy bien, muy bien. Espectacular.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muy bien, son muy buenos.
Algunos jugadores. No me convencen, después debería pensarlos un poco mejor, pero la gracia es en velocidad, ¿no?
Macri aceptó el traspaso del subte. La visión de los trabajadores, Enrique Rosito, de Metro Delegados.
De la primera reacción que tenemos es, digamos, de agrado, de tranquilidad, de calma, de que finalmente esta novela que parecía interminable ha llegado a su fin cuando Mauricio Macri anuncia que va a volver a hacerse cargo del subterráneo, pero inmediatamente hay una expectativa por ver cuáles van a ser las características que va a tener la ley que va a enviar a la legislatura, es decir, si va a hablar de cuáles van a ser las fuentes de financiación, cuál va a ser la vinculación con la empresa concesionaria, los controles que va a tener la concesionaria, los planes de expansión y fundamentalmente cuál va a ser el subsidio o no que piensa tener en la tarifa del subterráneo.
Quédate tranquila, Lau, ya
pasa. Nos vamos a morir todos.
Vos pensás eso, pero no, no.
Nos vamos a morir todos.
Tenés que relajarte, tenés que
relajarte. Respira.
Vamos a morir todos.
Toma, abrí la boca, abrí la boca. Ahí está. ¿Y cómo sigue este programa ahora? Bueno.
Muy bien.
A ver si puede pasar el chico del cúter un ratito. No, el otro. Que venga el del cúter. No, dejá el cúter ahí, querido. Ahí está. Así seguimos charlando tranquilos. A ver si pueden venir un ratito y nos cuentan también cómo se sienten hoy. ¡Ay, bueno! Nos tiró un cúter abierto en la mesa.
Bueno, no pasa nada. Simplemente levantamos las manitos.
Porque, déjale el elemento.
Mirá, ¿verdad? Me escribo en la piel.
Sanel y su gran cruzada. Los derechos del fumador.
Alguien dice, en la Argentina dejaron de fumar 700.000 personas.
Lo vi.
¿Lo vio?
Sí.
Bueno, y 7 de cada 10 están pensando en dejar de fumar.
Ajá.
No está mal, pero yo la verdad que quiero saber qué es de la vida de esas 700.000 personas.
Ah, claro, ¿cómo están anímicamente?
Por supuesto, porque quiero saber de esas 700.000 personas cuántas se pelearon con el consorcio, cuántas perdieron el trabajo, cuántas se pelearon con la familia, cuántas se han vuelto insoportables, cuántas engordaron 200.000 kilos, cuántas tienen el colesterol por las nubes, cuántas tienen un ataque de nervios cada 5 minutos... ¿cuántas tienen están medicadas, ¿no?
A mí me gustaría también escuchar a las 3 personas que dijeron no tengo pensado dejar de fumar.
Pero dígame una cosa, ¿es necesario poner a un chico, a un niño, con una especie de nebulizador?
Bueno, Sanelli, pero si son los efectos que causa el tabaco, nos lo están mostrando más allá de que haya cierto montaje para la realización de la foto.
Pero es un chico, ¿no? ¿Cómo van a poner un chico en la foto?
Y yo lo tapo porque me da vergüenza ahora sacar el paquete.
Sí, pero además, ¿qué me están diciendo? ¿Que yo soy un asesino de niños, no Monsanto?
¿Qué semanita, papá? ¿Qué debe el marulo? Bocha de cosas. A ver si el año que viene relajan y se dedican a hacer sorteos y punto. Yo me ofrezco para hacer de Plato Murphy. Mira, sé poner su cara y todo. ¿Qué te pareció la imitación? Esto pasó hoy.
La mega minería. Hablamos con el intendente de Famatina en La Rioja, Ismael Bordagaray. Implicancias en la vida política de esta ciudad a partir de la discusión por la mega minería.
Las provincias del NOA somos provincias muy, muy atrasadas políticamente, democráticamente, donde no se debate, donde no se genera discusión, donde no hay participación, donde la política la manejan tres o cuatro hombres. Bueno, este fenómeno en contra de la mega minería lo que generó fue conciencia en muchísima gente de que la participación ciudadana es la que determina cuál es el horizonte de la política, y eso para nosotros fue buenísimo, buenísimo, porque hay mucha madurez. Ahora vamos a ver cómo esta madurez se refleja el año que viene en las elecciones legislativas, ¿no? Si la gente realmente, no solamente a nivel discursivo, está madura, sino también a la hora de la votación. Pero bueno, eso será también dependiendo de que la gente que no pertenece al oficialismo tenga la capacidad de generar una alternativa que la gente la pueda de alguna manera entender y la pueda compartir.
Facturas de diseño, el nuevo emprendimiento de La Mar en Coche.
En el libro Cabezas de Tormenta, de Cristian Ferrer, nuestro referente de esta época, sin duda, que en su libro Cabezas de Tormenta habla de los nombres de las facturas y de la impronta anarquista en esto, ¿no? Que eran los nombres de los anarquistas, de mencionar a distintos componentes, por eso el vigilante, ¿no? Del poder institucional y represivo de aquel entonces. Entonces, me parece que ya es tiempo de generar nuevas facturas con nuevos nombres que hablen también de esta época.
Ajá.
No porque el vigilante no exista o el fraile no exista, siguen existiendo y los podemos seguir haciendo factura, pero podemos hacer la factura del flogger, por ejemplo.
Sí, o del fumigador.
El fumigador. Nuevos actores sociales que se vuelven factura, ¿no? ¿Cómo sería la factura del fumigador? Complicado, ¿no?
Complicado, pero bueno, si vamos a buscar la revolución a través de las facturas, bueno, esos son los enemigos.
El empresario minero. www.marencoche.wordpress.com para escuchar muchos contenidos de La Mar.
¿Ansiosos por ver a Lady Gaga?
¡Sí!
No, que conste que solo estoy haciendo un estudio de caso del fenómeno de la cultura de masas bajo el paradigma de Raymond Williams y una concepción central del materialismo cultural, o lo que también es la transformación cultural de las clases subalternas, que para mí, Gramsci, es en un paso de condición de inmadurez cultural a uno de autonomía cultural. Esto nos lleva a discutir cómo es que una clase social subalterna se somete a la idolatría hacia lo hegemónico. No te confundas, Liwen Newell, no estoy acá porque quiero ver a Lady Gaga.
¿Pero cuál es tu tema favorito?
Mi tema favorito es la revolución y la autonomía de los pueblos. Fuera las garras de la OTAN de Libia, fuera las bases aeronavales gringas del territorio de Panamá, fuera los imperialistas yanquis de Irak y Afganistán, fuera Lady Gaga con su poker face.
Yo quiero decir que me gusta Lady Gaga y transo con el sistema y me la retransaría a ella en una digna reivindicación de la igualdad de género y el enlace igualitario.
No, Gaga es la metáfora del pensamiento burgués que penetra insensiblemente en los jóvenes a través de todos los canales de formación de la estructura mental, como el pato Donald de Dorfman y Matelard. Nahuel Liwen, no creas que todo lo que ves por la TV, esto es mentira. ¡Hasta la victoria siempre!